viejas. Hola, viejos. Hola, viejes. Sí, acá estoy. Aún desde el más acá, como decía mi madre. En un ratito me escribe Julio Villarroel. ¿Qué me dice? Me dice que la cortina está muy alta. Todos los sábados lo mismo, ¿eh? Yo le digo, es a propósito, boludo. Está muy alta. Qué bonito sos, Julito. ¿Qué tal, che? No, no contesten. No. Contesten groserías. Mirá cómo resiste esta cortina. Sí. ¿19 años pasaron? ¡Papá! Señoras, señores, empleados, si es que queda alguno. Bueno, a ver, varias cosas, algunas para molestar, otras para, como el tábano sobre el anca del noble Bruto, para picarlo y mantenerlo despierto. Esto era de un diario, ¿no? Un diario de Natalio Botana. Sí, un diario viejo, viejo. Viste que tenían una frasecita los diarios. Sí. Qué lindo era cuando había diarios, dice Pessoa, que está envejeciendo a la velocidad prevista. Qué lindo era cuando uno iba a tomarse un café a la mañana y le pedía al mozo que le trajese el diario. Y uno se... acá aparecía otro mundo. Sí. Bueno, no existe más eso, ¿viste? El diario de papel, ¿no? Pero era lindo, ¿no? Medio incómodo La Nación, o incómoda. Incómodo el diario La Nación, que era gigantesco. En Rosario estaba la capital, que tenían tendencia a ser grandotes. Después aparece, no sé, Clarín con el tiempo, que era más práctico. Independientemente de sus contenidos. Bueno, buen día. ¿Qué te iba a decir? Que me crucé con una señora muy aseñorada aquí en el pueblo y me dijo, che, vos estás haciendo unas especies de separadores donde tu hija va nombrando distintos idiomas y vos decís cómo se dice en determinados idiomas. ¿Por qué no incluís algunos idiomas originarios? Ah, dije, mira qué bien, se me pasó. Gracias por la sugerencia. Entonces empecé a romperle las pelotas a Adriana Marcus en el sur del sur de este país, bueno, amigos que tengo diseminados por ahí, a Caro Pórfido en el norte del norte, para ver cómo se dice el desconcierto en aymara, en quechua, en guaraní, en mapudungún, en tehuelche, en sanavirón y en ngulumapu. Bueno, sí, y en cuanto aparezca. Por supuesto, Adriana enseguida dice, cada uno de los idiomas tiene su propia cosmogonía. Sí, coincido. Y no es necesariamente traducible esto en palabras, en sonidos, pero sí en intención, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en aymara no existe la traducción de el desconcierto, pero sí alguna cosa más o menos parecida que signifique algo similar. Bueno, ya me empezaron a llegar algunas palabras, por lo tanto vamos a ir agregándolas a los idiomas que uso como separador por ahí entre la nomenclatura de las radios que repiten este dignísimo programa y las tanditas que tenemos. Bueno, ese es un tema. Otro tema, que voy a charlar también con algunos columnistas en el día de Today. Sí. El tema del racismo, ¿no? Las quejas que hay en los medios de comunicación de los ataques europeos. Yo no sé si estamos hechos, como digo de vez en cuando, un hato de boludos. Esto es lo que yo pienso, creo que es un reflejo social. Venimos perdiendo por goleada. No se trata del fútbol en el Mundial de Fútbol, pero digo, venimos perdiendo por goleada culturalmente. Ahora te voy a leer un artículo que rescaté de Fernando Daddario. Y te digo también que, recordando alguna frase de Ricardo Forster, pensador filósofo argentino, hemos perdido el humor, hemos perdido la metáfora, hemos perdido el doble sentido, no entendemos un pomo de nada. Un pomo de nada. Encima vamos aflojando la tensión sobre el cerebro porque tenemos acá este aparato al cual le puedo preguntar, puedo charlar, puedo ponerme de novio con la inteligencia artificial. Bueno, y está bueno para un montón de cosas, pero no sé si está bueno para el ejercicio cerebral. Recordamos cada vez menos porque descansamos en la memoria del algoritmo. ¿Ok? Pensamos cada vez menos porque recurrimos al algoritmo. Insisto, no, ni me asusta ni nada, pero digo, la metáfora está extraviada. Este Fernando Daddario escribe la verdadera historia de por qué no salimos campeones. Ya en el título hay una ironía. El desarrollo es irónico y es con un costado humorístico. Bueno, viste que en algunos diarios aparecen respuestas de, como hacemos nosotros acá con oyentes, aparecen respuestas de lectores. Bueno, mucho lector diciéndole que está hablando al pedo, que así no es, no entendiendo la ironía, ¿me entendés? Una cosa tan elemental como la ironía, como el humor. Bueno, perdidos. Tenemos el humor extraviado. Me lo paso aclarándolo cuando envío un WhatsApp a quien fuere. Le digo, che, esto que te voy a decir es en joda, ¿eh? Lo tengo que aclarar, porque ya no se entiende, porque perdimos ese humor, lo extraviamos en alguna parte, nos lo extraviaron, no lo sé, pero ese doble sentido no está. Encima, los periodistas nos arrogamos el derecho a pensar por todes, ¿no? Esta sociedad, y yo lo hago a esto, ahora me estoy auto-cuestionando. ¿Está bueno esto? No lo sé. ¿Está bueno decir que nuestra sociedad es racista? ¿O decir que no lo es? ¿Está bueno arrogarse, insisto, el derecho a interpretar a toda la sociedad en lugar de pensar por uno, aunque esto signifique la autorreferencia? Entonces, digo, ¿cómo encaro, cómo abordo, cómo rozo el tema de la xenofobia, la exclusión, lo gregario, el rechazo al otro, el racismo? ¿Cómo encaro esto? Entonces me dije, a ver, Pessoa, ¿y vos qué pensás de vos mismo, respecto al racismo. ¡Ah! Esto es otra cosa. Yo puedo compartir algo que estuve pensando sobre mi persona. Si después a vos, como oyente, oyenta, oyentu o lo que fuere, te resuena algo, te hace pensar algo, es lo mismo que siempre digo: no tengo certezas, tengo dudas, y me parece que la duda es un motorcito. Si yo comparto una duda con vos, seguramente pensarás que si estás seguro sobre eso, si no lo estás, si te cuesta pensarlo, si decís este boludo que está diciendo, no importa. Pero no te estoy levantando el dedito índice así y diciéndote algo que es una verdad de apuño. No tengo verdades de apuño. Sí. Estoy, mirá que estoy un poco acelerado en esta apertura. En la apertura me noto. Porque estoy un poco enculado, porque estoy un poco... estoy como todos. ¿Otra vez vas a interpretar a todes? No, yo estoy un poco enculado con la situación. Estamos tratando de, como mi amigo Charlie Adamson, que usa cuestiones marineras, últimamente estoy diciendo, sí, tengo la línea de flotación a la vista, pero la sentina llena de agua. Ok. Nosotros todavía comemos, tenemos, cuando me preguntan, ¿no? Digo, esta familia, mi familia, todavía morfa, tiene abrigo, techo, etc. No tiene grandes deudas, pero está tratando de mantener una hostería que es bastante grandecita, con su gente, y está tratando de mantener todo eso. Y como decía Isaac Rochtasser, cuando le pregunté qué pasaba con su boliche, me dijo, a la mañana no entra nadie y a la tarde merma. ¡Qué maravilla! Bueno, vuelvo, porque estoy bastante disperso. El enojo, el encule me pone disperso. Y entonces me acuerdo de Diana Cordón que dice, pero Quique, vos te enojas mucho. Sí. No sé si es un enojo, una catarsis, no sé de qué se trata. No lo sé, pero la comparto, ¿no? Teniendo la posibilidad de compartir a través de un programa de radio que sale por un sinnúmero de emisoras a lo largo y a lo ancho de este país. Y quizá de otro. Sí, porque a veces alguien me escribe desde Madrid, me dice que está escuchando. Bueno, para esas cuestiones ya no hay limitaciones. Bueno, no hay limitaciones en más de un sentido. Después voy a charlar con el Diego Genú con respecto a esto de la posibilidad de que los extranjeros terminen comprando todo. Sí. Bueno, esa posibilidad existe desde hace mucho. Pero ahora lo quieren hacer ley. La inviolabilidad de, no sé, de las propiedades y no sé qué cosa, y la autorización para que venga cualquiera de cualquier lado y que venga Peter Thiel y se compre media Patagonia. ¿Por qué? Porque quiere instalar ahí no sé qué cuernos, que necesita espacio, agua y que no lo jodan. Ah, esto es ideal. Bueno, esperá, está mezclando todo de nuevo. Ay, loco, yo ya no sé qué hacer conmigo. Estaba diciéndote qué pasa con el tema del racismo, etc. Y entonces dije, a ver, Pessoa, ¿y vos qué sentís? A ver, yo siento que soy racista. Como si te dijese de origen, como si te dijese desde lo genético. Pero no por transmisión. Me da la sensación de que el ser humano es racista, es xenófobo, rechaza todo lo que desconoce, justamente por caratularlo de peligroso. Por eso existe la exclusión, lo gregario incluso. Somos separatistas, pero ¿separatistas de quiénes? Del otro. Entonces... Pero vos, Pessoa, vos no podés decir que sos racista. No, espérate. ¿Por qué no soy racista? porque tuve que combatir el racismo dentro mío. Ah, espérate, sí. ¿Qué fue, un desarrollo cultural? ¿Algo familiar? No sé, todo. Todo me llevó a pensar, no puedo ser racista. No puedo seguir excluyendo a todo el mundo. No puedo seguir pensando que todo el mundo es una cagada, que todo el resto son unos oretes y que el único que vale la pena soy yo. Esto también me parece que está en la raíz del ser humano. Por eso, no sé, se me ocurre, ¿no? En la época de las cavernas. El jefe de una familia de una caverna sacaba cagando al jefe de la familia de la caverna de al lado. Claro. ¿Por qué? Y porque como no lo conozco, lo combato. ¿Por qué? Porque es peligroso. Y ya está. No lo quiero. No quiero al negro, no quiero al café con leche, no quiero al indio, no quiero a nadie. Me da la sensación de que esto vino conmigo, que después en mi casa tuve la suerte de tener un papá, una mamá, tuve la suerte de tener una hermana que de alguna manera, despacito, fueron combatiendo eso. Por lo tanto, a mí me resultó, casi te diría, natural superarlo. Ahora, es una cuestión cultural por la que yo me he negado a ser racista, a ser xenófobo, a la exclusión, al rechazo al otro, pero es todo producto de la voluntad y de la cultura. ¿Somos racistas? Sí. Perdón, otra vez, salite de ahí, boludo. ¿Sos racista, Pessoa? Sí. ¿Pero ahora sos racista? No. ¿Pero y cómo hiciste? No sé, lo combatí. No me gustó. Hay cosas de mi vida que no me gustaron y emprendí el laburo de cambiarlas a esas cosas. Por supuesto que no lo hice con todo, no sé, no tuve voluntad, no me dio el cuero, como solemos decirnos. Pero para esto sí me dio el cuero. Tengo un resabio. Claro que tengo un resabio. Porque si no tuviese ese resabio, no lo detectaría en los demás. Alguna vez te conté lo del Cana acá en Cruz del Eje. Venía yo con el auto y hay un retén policial y más adelante había un piquete cerrando la ruta. Paro bajo la ventanilla y le pregunto al Cana, ¿qué pasó ahí adelante? No sé, me dice, estos negros de mierda. Tenés que ver el color de la piel del Cana. Y yo me pregunté, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace con esto? ¿Cómo se hace con esto? Los negros de mierda. Sí. Y ojo que esto no es algo que yo estoy reflejando, inclusive ahí me escapo un poco de mí, ¿no? Y de lo propio, pero no estoy reflejando algo del siglo XVIII. 19. No. Ahora. Ahí me pongo en interpretador. Creo que somos racistas. Y algunos lo combaten con más éxito que otros. Esto es. Bueno, voy a charlar de esto después con... Mirá, ¿está Diego Genú para charlar hoy? Sí. ¿Qué más? ¿Está el Legui? Sí. ¿Qué más? Bueno, no sé. Ahí vamos. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué sé yo lo que te iba a decir? La verdad es que... Ay, pesó. No sé qué voy a hacer con vos.
Si los sábados despierto pensando un futuro incierto, ya estoy listo para un concierto de Menudo Desconcierto.
Pero te había prometido el pequeño artículo irónico de Fernando Daddario y disparé el legado. El artículo dice: una amiga egipcia, súbitamente futbolera, me manda memes que celebran la derrota de la selección argentina porque implica una victoria de la causa palestina. Es una bandera política que comparto, claro, pero le explico que, según me cuentan otros amigos, la realidad es distinta. Fue el gobierno de Milei, sionista y todo como es, el que apostó a la caída de la escaloneta con el objetivo módico de esmerilar al Chiqui Tapia. Mi amiga egipcia no tiene idea de quién es el Chiqui Tapia y tampoco logro hacerle entender que hasta hace una semana se decía que los que querían hacer perder a la selección eran los kirchneristas resentidos, que odiaban a Messi por libertario y ahora lo aman desde que abrazó, micrófono mediante, a los argentinos que nos llegan a fin de mes. La realidad es cambiante como el fútbol. Y unos días atrás se argumentaba que España no tenía chances porque Donald Trump jamás permitiría que la copa quedara en manos de un gobierno socialista, teniendo además del otro lado a un presidente religiosamente de rodillas ante él. Pero al parecer, a último momento, digamos en el minuto 105 del partido, un acuerdo geopolítico que le permitiría a los Estados Unidos utilizar bases militares en territorio hispánico habría inclinado la balanza a su favor. Después de todo, el que terminó levantando el trofeo en el Palacio de la Zarzuela no fue Dolores Ibárruri, la pasionaria, sino Felipe VI, que no será Felipe II, pero sigue siendo rey, como Trump. Lo extraordinario es que, nadie sabe cómo, hayan llegado a tiempo a avisarle al hijo del Cholo Simeone, madridista, pero del Aleti, que en el momento clave del partido se detuvo a levantarse las medias para que el goleador español definiera sin marcas. Planificación. De ArgenFIFA, me aseguran, no quedaron ni las migas. A Infantino se lo comió la UEFA. Es obvio que tenía que ganar un europeo para garantizarle la renovación de su mandato, porque el de España fue además un triunfo del globalismo woke contra la barbarie racista del equipo argentino, que por algo no admite negros en sus filas. La exhibición de la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" habría sido el colmo de los colmos para los progresistas del Atlántico Norte, espantados ante el chauvinismo berreta de los futbolistas millonarios de un país pobre que no entienden que un partido de fútbol es un partido de fútbol y nada más. A último momento, mientras estoy cerrando estas líneas, me informan que no. Lo de la UEFA no tuvo nada que ver, tampoco habría influido la mala onda tirada por Patti Smith y Yanis Varoufakis. Parece, lo deslizó el vecino, de la prima de un jugador, sí, que injustamente no tuvo minutos en el Mundial, que hubo un control antidoping sorpresa antes de la final, 10 minutos antes para ser más precisos, y para evitar el escándalo ante los resultados de los análisis positivos, como era de esperar, tratándose de argentinos, se consensuó una derrota digna. Sumale que había una interna en el plantel que a Scaloni y al Dibu no les gustó lo de la bandera y todo cierra. Detalle al margen. ¿Cómo puede ser en tiempos atravesados por las nuevas tecnologías que todavía no sepamos rigurosamente qué se habló en ese vestuario? Desde que entraron hasta que salieron, ¿qué mensajes privados se mandaron el Cuti y Licha después del partido contra los ingleses? ¡Qué casualidad! Ambos fueron reemplazados en la final por lesión, etc. Es nuestra selección. Infantino, Peter Thiel podrían tomar nota para optimizar la transparencia del próximo Mundial. También me hablaron de un drenaje de energía vibracional que habría operado sobre el estadio en New Jersey, afectando la probada resiliencia de los jugadores argentinos, pero no me la termino de creer. Dicen cualquier cosa, porque la culpa de todo, esto no me lo saca nadie de la cabeza, la tiene el árbitro de la final, ese esloveno de frondoso prontuario que perjudicó a la Argentina al anularle un gol a España en el minuto 95. Un amigo, que vive en México, pero llamativamente no odia a los argentinos, me abrió los ojos. De haber cobrado ese gol, Argentina hubiese tenido 25 minutos para activar a sus superhéroes y dar vuelta el resultado tal como venía haciéndolo sistemáticamente. Cuidar anodinamente el empate, en cambio, mantuvo encapsulada esa energía sobrenatural que se apoderaba de los jugadores en las situaciones límite. Después ya fue demasiado tarde y otro amigo más, encima periodista, en el paroxismo de la especulación contrafáctica, hundió más a fondo el dedo en la llaga. De haber llegado antes el gol de España, el que hubiese entrado los últimos minutos para estar en ese momento y en ese lugar, habría sido Lautaro y no Senesi. ¿Para qué agregar conclusiones que son obvias? Es creer o reventar. En definitiva, el mundo entero, menos Bangladesh, de Milei a los kirchneristas, pasando por Trump, los progres superados, los colonialistas encubiertos y las casas de apuestas, puso su granito de arena para que Argentina no saliera campeón. Por suerte logré convencer a mi amiga egipcia de que eso de los palestinos, nada que ver. Basta de mezclar las cosas. Fernando Daddario.
Si los sábados despierto pensando un futuro incierto, ya estoy listo para un concierto de Menudo Desconcierto. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Pa riquitín, pa racatún, pirim pim pim. Mejor póngase a cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Y aunque suene algo enlatado como una lata de anchoas, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te hacen desconcertar.
Temporada 19, che. ¿Qué hace 19 años que haces esta farsa sabatina? Temporada 19. Después de la fiesta vuelve el pobre a su pobreza y el rico a su riqueza. Allá arriba se acabó la fiesta. Acá abajo volvemos a la corrupción, al choreo, a la mentira. En Córdoba otra chica asesinada por otro violento que está suelto. Y ahí anda la justicia dando vueltas y tratando de ver cómo va a ser para arreglarse ella sola, ella misma. Hacemos este desconcierto. Juan Stali, Juan Cabush, Amadeo Rojo, Luciana Glesser, Raúl Sivecki, Alejandro Raimond, Alejandro Jasinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Nene Ábalos, Malisa, ¿qué Malisa? Melisa Tradmalmod, Pepe Esteves, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa, Diagonal 8, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni, Sebas Fernández. Sí, y por supuesto, ¿quién le habla? ¿Qué sé? Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama. El desconcierto de Quique Pessoa. Ay, qué bonito. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar. Y si querés escribirnos, podés hacerlo a El desconcierto de Quique Pessoa, @gmail.com. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir El desconcierto. En Neuquén, San Martín de los Andes, FM Pocahullo. En la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande. La Cumbre, FM 102.9, Contacto. Huerta Grande, 103.7, Radio Panamericana. Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9. Villa General Belgrano, 101.9, La Radio de las Culturas. Arroyo Cabral, 96.3, Arroyo Cabral Radio. San Javier, 89.5, Radio San Javier. San Marcos Sierras, 100.7, Radio Quilpo. San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9. En Arias, Radio Nota, 89.9. La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita. Miramar de Ancenusa, 103.3, Radio Otros Nosotros. Villa Allende, Radio Nexo. Cruz del Eje, La Ferro. Leones, 107.7, Radio Leones. En La Pampa, General Pico, 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1, Comodoro Rivadavia, 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia. El Hoyo, Radio Fogón, 97.3. En la provincia de San Luis, en San Luis Ciudad, FM Ciudad, 98.9. Y en Merlo, Radio Señales, 88.3. Y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en alemán.
Die Fabegun.
En árabe.
Alerti Baku.
En bengalí.
Vibranti.
En bielorruso.
Blitanitsa.
En catalán.
Al desconcierto.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarás.com.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.
Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec, Si no lo tenemos, lo hacemos.
Bueno, mientras disfrutamos de Felisa, Feria del Libro de San Marcos Sierra. Felisa. Ay, qué bonito. Mientras disfrutamos del Museo Rodante con obras de Carlos Alonso, aquí en San Marcos, hoy el torneo de ajedrez, la cuentera Luli Acecas, de Zulma Moreira, Agustín Valle, Juan Stali, Carlos del Frade y la Tere Andrueto, es decir, viva Felisa, la Feria del Libro de San Marcos Sierras. Sucediendo ahora, ya, acá. Bueno, pero también quiero contarte que se viene el segundo encuentro de Tarot y otras mancias. Y ya que estamos sacándonos los prejuicios sobre estas cuestiones, vamos con más info. Ya supimos, una de las mancias son los oráculos. Históricamente el término proviene de la antigua Grecia, refiriéndose a las respuestas que los dioses daban a través de intermediarios en lugares sagrados, como el famoso oráculo de Delfos. En aquellos años, reyes y líderes consultaban a los dioses algo que necesitaban resolver o simplemente pensar, y esperaban la respuesta que esa deidad daba a esa pregunta personal a través de las técnicas adivinatorias mediadas por sacerdotes, sibilas y pitonisas. En la antigua cultura griega estos eran elementos fundamentales y uno de los más famosos estaba ubicado en la ciudad de Delfos. Los sacerdotes y sacerdotisas respondían las preguntas en el templo de forma enigmática y repleta de simbolismos. Hay una imagen muy famosa de Egeo, rey de Atenas, consultando a Pitia, que está sentada en un banco de tres patas, pintada por Codros entre el 440 y el 430 a.C. y está conservada en el Museo de Berlín. Choreo mediante como de costumbre. Entonces, el oráculo es una herramienta de reflexión personal. Por si no pasaste nunca por la lectura de la mitología griega, te contamos que los principales oráculos del mundo griego son el de Delfos en Grecia, en la falda del monte Parnaso, que se recibía a través de una mujer que se llamaba Pitia o Pitonisa, el oráculo de Didyma, ciudad de la costa de Asia Menor, el de Dodona en Epiro, Grecia, el oráculo de Olimpia en Elis, en el Peloponeso Oriental, era el famoso santuario de Zeus, el de Delos, isla griega situada en el mar Egeo y considerada por los antiguos como el centro de todas ellas, y el oráculo de Sibila, la sacerdotisa profética que presidía el oráculo de Zeus en el oasis de Siwa, en el desierto de Libia. Bueno, San Marcos Sierras tiene mucho de magia y arte, ¿viste cómo desembocamos, no? Por eso es uno de los lugares ideales para lanzarse a la aventura de jugar, reflexionar con la ayuda de oráculos y mancias y un bello mazo de tarot. Disfrutar de nuestro cielo, sus estrellas, charlas, ferias, arte y, por supuesto, mucha literatura. Y decime, si crees en Dios, a quien no viste nunca, ¿por qué no vas a creer en todo esto? ¡Uy! ¿Qué estás diciendo? Segundo encuentro de tarot y otras mancias en San Marcos Sierras. Ahí tenés, hay una escapada el fin de largo de agosto y San Marcos Sierras ofrece una opción. Viernes 14, sábado 15, domingo 16, lunes 17 de agosto. Arte, diseño, oráculos, magia, ferias, tarot. Escribile a Leda a hosterialamerced@gmail.com y entérate de todo lo que habrá ese fin de semana y cómo inscribirte.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, facebookeando, tuiteando, whatsappeando.
Queremos jugar.
A ver, espérate porque oyentes nos escribieron al desconcierto de quiquepesó@gmail.com. Muchas gracias. Jorge Pradi, buen día, Quique, esperando el desconcierto. Silvia Stanley, buen día. Mariana Alejandra Ponce, buen día a todos. Jorge Esteban Galuga, buen día, Quique, escucho tu silbido y empieza la alegría de los sábados. Cecilia Decano, buen día, desconcertados de aquí, de allá y de Aculiá. Ernesto Ibáñez Moreno, Gran Buenos Aires. Estimado Quique, ante todo, buenos días. durante la semana, me puse las pilas, lo busqué y lo encontré por el streaming. Lo recuerdo de su paso por Radio Mitre, Jorge Esteban Galuga. Lo que decís de la Revolución de Mayo me lo planteo con Malvinas. Si hubiéramos ganado nosotros, poníamos los muertos y las tierras. Los negocios se lo quedaba la oligarquía, al igual que la campaña del desierto y otras conquistas. María Rubio Chuncano es tonada, siendo puntana no sabía que era despectivo. Usé mucho la tonada entre los porteños y me consideraba mejor. La producción acota presurosa. Se refiere a la nota con José Luis Serrano, o sea, Doña Jovita. Cecilia Marchese de Rosario, esta vez te escucho en diferido el domingo por la mañana en la previa del último partido y quiero decirte que coincido totalmente con tu primer pensamiento. El partido contra los ingleses lo viví como una final. Así que lo que pase hoy es un plus. Te quiero y te admiro. Ah, ayer partió Rubén Rada con combatiente de Malvinas de nuestra ciudad. Qué fecha, ¿no? Mucha tristeza, pero dicen que llegó a ver la bandera con la reivindicación de las islas. Mara Cundera, Quique, una y otra vez me sorprendo con la calidad de la música que pones antes del programa. Soy fan del DJ Pessoa. Estela Maris Moyano, increíble. Daniel Feierstein, qué interesante el planteo de Cabush. Viviana Federico, la Quique resumiendo, nunca es triste la verdad, a veces sí, lo que no tiene es remedio. A mí me pasó que desperté y descubrí a quienes tenían careta. Entonces pasé del enojo a la decepción, no porque piensen y sientan distintos, sino porque tienen ausencia total del respeto a la vida. Bueno, quizá lo bueno es que está saliendo todo afuera para que nazcan cosas nuevas y buenas para todos nosotros. Un abrazo a la producción Acota Presurosa. Se refiere a la charla con Daniel Feierstein. Ernesto Ibáñez, desde Moreno, en el oeste del peligroso conurbano bonaerense. Durante la semana lo recordé, me puse las pilas, lo busqué y lo encontré por el streaming. Con respecto a lo que empezó hace 216 años con la Revolución de Mayo en cuanto a la concentración de las riquezas, el poder y la lucha por quien controla el flujo de los recursos, permítame una corrección con respeto. Lo del manejo de las riquezas sucede desde los inicios de las organizaciones sociales hace más de 10.000 años. Las organizaciones, individuos que se juntaban para sobrevivir, tendieron a organizar el manejo de las riquezas a discreción de un líder, un guía. Comía primero, poseía las mejores pieles, interactuaba con las hembras, sí, machismo, etcétera, en detrimento de los seguidores, por la fuerza bruta al inicio y más sutilmente con el paso del tiempo, pero el objetivo siempre fue el mismo, las riquezas, los recursos y los placeres para los señores. Abrazo grande y aguante la escaloneta. Pero yo sabía que existía una ley que impedía a los extranjeros comprar tierras en zonas limítrofes. Esto lo sabía, pero también sabía que Joe Louis cayó acá hace un montón de años, no solo se quedó con el lago escondido, sino que me parece que las tierras dan a Chile, ¿no? O sea que, bueno, como de costumbre, se cagan en todo, avanzan con todo. Por eso le voy a preguntar a Diego Genú si él sabe cómo es el chiste este que están tratando de llevar adelante de la inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la posibilidad, la vieja posibilidad, de que un extranjero pueda comprar tierras. No sé si esto lo hacen para, como dicen siempre, para atraer inversores, mientras le estamos regalando todo a los inversores que no terminan de venir porque hay 400 y pico de riesgo país. Entonces el inversor dice, está bien, es un caramelo todo lo que me estás ofreciendo para que vaya, pero ese país es medio quilombo. Diego Genú, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, querido, acá estoy escuchándote con atención.
Bueno, ¿y cómo es este tema? Porque el lago escondido sigue siendo de Luis. Dijeron sí, que habían abierto unos caminos, pero está lleno de unos puntos cargados con escopeta que te sacan cagando en cualquier momento.
No, yo creo que es para transformar cualquier límite en un sacrilegio, ¿no? Abrir por completo las
Ajá,
fronteras,
claro.
abrir por completo el camino para que, sí, magnates de este nivel puedan quedarse con las tierras, ¿no?
Sí.
Ya hay un observatorio de tierras que te habla de que Argentina ya tiene en manos extranjeras grandísimas extensiones. El caso de Joe Lewis que vos mencionás es el más conocido
Sí.
por la dimensión, bueno, por el personaje, por las cosas que pasaron en esa mansión,
Ah,
¿no?
claro.
Pero lo que ahora se busca es erradicar cualquier límite para el capital extranjero, podemos
Sí,
decirlo así.
claro.
Hay un límite de 15% de esta ley llamada de tierras del gobierno de Cristina y lo quieren terminar, sí, pensando en que pueden venir algunos amigos, quizá Peter Thiel, alguno
Sí,
de estos personajes que pueden tener su zona franca, libre de impuestos, en la Patagonia, en algún otro lugar. Eliminar cualquier límite, la libertad para los que tienen todas las cosas, para los que son
claro,
dueños de todas las cosas, ¿no? Más
seguro,
libertad para ellos, me parece
sí.
que va por ahí, ¿no?
¿Y los integrantes del Benemérito Congreso de la Nación ya no se oponen a nada, ¿no? ¿Por qué no se oponen a nada? ¿Por qué son asequibles a toda solicitud de parte del gobierno? Nadie discute nada. Aparte, lo de Lewis tampoco se solucionó con un gobierno peronista.
No, no. No, a ver, creo que sí, que la oposición está, gran parte de la oposición, el peronismo en especial, se está mirando bastante el ombligo, se
Sí,
están midiendo unos a otros, ¿no? Se
sí.
vigilantean unos a otros y no pueden hablar de la sociedad, están perdiendo demasiado tiempo, me parece a mí, en la discusión interna. Y después tenés los gobernadores, de los cuales ya hablamos mucho, ¿no?
Sí.
El gobernador de Córdoba, el de Santa Fe, que uno mira cómo son provincias golpeadas por la crisis industrial. El otro día leía en Córdoba 24, 11 empresas, casi 900 despidos en grandes empresas.
Sí.
Bueno, Metalfor es la más conocida porque es maquinaria agrícola. Uno dice, maquinaria agrícola está en crisis, sí, por la apertura importadora.
Claro.
Y sin embargo, ves los gobernadores y los gobernadores hacen como que no existiera esta realidad, ¿no? Siguen en el besamanos a Milei. Creo que dependen en parte del gobierno central y por otro lado, yo creo que comparten el modelo de país, ¿no? En realidad le discuten algunas comas, pero
Sí.
el trazo grueso de este rumbo lo comparten. Entonces, entre el peronismo más opositor, que se mira el ombligo, y los gobernadores que piensan como Milei, por ahí no gritarían tanto, pero van para el mismo lado.
Sí.
Bueno, es complicada la cuestión de la representación política está muy dañada, ¿no?
Y la representación social está más dañada todavía porque parecería ser que no tenemos más capacidad de reacción. Es decir, podemos conversar entre nosotros, decir que, bueno, no confiemos más ni en los partidos políticos, ni en los políticos, ni en esos que llamamos representantes. Bueno, está bien, no confiamos más. ¿Cómo reaccionamos? No reaccionamos, estamos apolillados, concretamente. O sea que no hay esperanza, no me jodan. Claro, ¿de qué hablas en tus columnas cuando hablas? En el fondo, tengo la sensación de que vos también te das cuenta de que esto no tiene salida.
Sí, yo hablo de que es un modelo inviable, ¿no? Creo que no tiene salida porque el modelo de Milei es un modelo que deja fuera mucha gente.
Sí.
Pero tiene que aparecer algo y no aparece. Bueno, ahí está Miriam Bregman, ¿no?
Sí, claro.
De Miriam Bregman se habla hasta en Casa Rosada.
Sí.
No hay que subestimarla, no hay que subestimarla. Primero porque para una dirigente de izquierda con la trayectoria que ella tiene
Sí.
y viniendo del partido del que viene y todo, tener este nivel de popularidad
Sí.
y de imagen positiva incluso, bueno, es histórico. Algo está queriendo decir, ¿no? Que una
Sí.
dirigente que cuestiona no los modos de Milei o las patillas de Milei, sino que lo cuestiona de plano, hoy se haya convertido en una dirigente nacional, que la
Claro.
conoce mucha gente y
Está
que
bien.
tiene una de las mejores imágenes de la dirigencia política.
Sí,
Me
pero que
parece que algo quiere decir.
no tiene posibilidades de ser presidenta de esta nación. Lo que sí tiene es la posibilidad de aumentar su representatividad en el Congreso y empezar a pelear desde allí. Por eso a mí me interesa Miriam Breckman, no para que me salve como el Mesías y sea la próxima presidenta de este país. No es así.
No, a ver, ahí nos metemos en un tema complicado, ¿no? Porque, por un lado, no sabemos cómo va a ser la oferta electoral.
Sí.
¿El peronismo va a ir unido o va a ir dividido? Si va dividido.
Sí.
Si el peronismo va dividido, ¿cuánto va a sacar cada candidato? Habrá candidatos que saquen menos que Miriam Breckman, porque Miriam Breckman se habla de 10, 15, y algunos, alguien me decía de Casa Rosada, un periodista que cubre Casa Rosada, que está ahí todos los días,
sí,
que en el gobierno ya hablan de 2 dígitos de Miriam Breckman.
Ah, mira.
Bueno, si Miriam Breckman tiene 2 dígitos de intención de voto y el peronismo va dividido, bueno, entonces puede haber algún candidato, probablemente Kicillof, si es candidato, esté por encima de Miriam Breckman, pero habrá otros, claro, candidatos que estén por detrás de Miriam Breckman. Entonces, bueno, por eso digo, ¿la derecha va a ir unida o va a ir dividida? Ahora viene la elección en Brasil. En Brasil la derecha está dividida. Milei está, bueno, ahora en Brasil apoyando a Bolsonaro, que no tiene el apoyo de toda la derecha. Bueno, todo eso hay que ver cómo se conforman. Y después lo que siempre hablamos nosotros, la participación electoral. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
Ah, claro, claro.
La gente que está desengañada,
sí,
con Milei,
sí,
con el peronismo.
Sí.
¿Se queda en la casta o va a votar, no? Entonces, si el peronismo va dividido, si la derecha va dividida, en la Argentina puede pasar cualquier cosa, Quique. Ahora hay que verlo, ¿no? Probablemente yo creo que se van a tratar de unificar tanto la derecha como el peronismo.
Claro.
Pero hay que ver si, sí, si se suspenden las PASO. Son muchas cuestiones que parecen menores, pero van a definir el juego electoral, ¿no?
Las
Después,
PASO,
la crisis de representación existe.
¿La PASO ayudaría a la unificación, por ejemplo, del peronismo?
Sí, la PASO ayudaría a la unificación, porque si no el peronismo va a ir dividido porque no tienen ni los padrones actualizados.
Ah, ok.
Entonces, el Frente de Todo, Fuerza Patria, todos los días cambian de nombre, Unión por la Patria, ya seguramente,
sí,
tendrán otro nombre,
sí,
incluye distintos sellos. Esos sellos incluye gente que está afiliada a esos sellos que no está afiliada al PJ.
Ajá.
Entonces, sin una PASO no hay interna del PJ, por eso, sí, te digo, van, sin una PASO van divididos. Salvo que encuentren un candidato, que Cristina diga es Kicillof, pero digo, si siguen estas tensiones, me parece que van a ir divididos. Y después, yo casi que te quiero preguntar yo a vos cómo ves todo este tema del Mundial, de esto que se habla de los ataques contra la Argentina, del nacionalismo, ¿cómo lo ves vos? Porque, bueno, porque está pasando algo ahí, ¿no?
Sí.
Algo pasó con la selección,
sí, pero,
nacional, algo pasó
ya que
con
me,
Malvinas.
Ya que me preguntás, te digo, tengo la sensación, más casi una certeza, pero no me animo a decir que es una certeza, que todo esto se produce por un vacío cultural gigante que tenemos y que va en aumento, y que nos va a llenar la cabeza de pelotudeces de aquí en más, porque ya no podemos dirimir qué es lo importante, qué es lo trascendente, todo se nos mezcla. No le echo la culpa solo al celular, solo a las plataformas, solo a los canales de televisión y a las radios, que son las que llamamos siempre hegemónicas, no le echo la culpa. Me parece que hay un conjunto de cosas. Todavía estamos discutiendo si somos racistas o no, y resulta ser, bueno, qué sé yo, hoy en la apertura hablé del racismo contenido que tenemos. Algunos,
sí,
algunos que entendimos que eso era caca, que eso estaba mal, y entonces empezamos el combate. Pero somos 7 los que empezamos el combate. El resto sigue con los negros de mierda, los indios de mierda, los ingleses de mierda, los paraguas, los yoruba y los bolitas. Entonces digo, claro, exclusión es lo mismo casi que racismo. Es casi lo mismo. Porque excluís al que tiene la piel un poco más oscura, entonces entras en el racismo. Digo, estamos muy complicados en función del vacío cultural que tenemos. El mismo vacío que decimos que ocupó Milei porque no había político ni política que rellene ese vacío. Estamos en lo mismo. ¿Por qué va a ser distinto, estimado Diego?
Sí. Yo creo que más que el racismo, lo que hay en la Argentina, o sea, existe el racismo, ¿no? Como existe en otros países.
Sí.
No creo que seamos una sociedad racista. Lo que creo que existe más es el clasismo, ¿no? O sea, el desprecio de los que tienen por los que no tienen. Esa barrera es muy difícil de suturar. Se puede suturar, se puede, pero es muy difícil que el que tiene acepte un tipo de diálogo a la par,
Sí,
pararse a la misma altura del que no tiene lo
claro.
material, ¿no? Y hace lo imposible, obviamente.
Okay.
A veces hasta llegar a pasarlo por arriba con el auto al
Sí,
que no
señor.
tiene, ¿no?
Sí.
Entonces, eso me parece que es muy fuerte, sí, en esta sociedad, que incluso uno puede decir es de las más integradas, incluso de América Latina, pero así todo, en Argentina yo veo ese clasismo y unas clases acomodadas que no te entregan, no te regalan ni un centímetro.
Sí.
En general, hay excepciones, pero en general, si pueden, te cortan la cabeza. Con el caso del racismo, yo lo que creo que sí, que existe ese instinto de rechazo al otro,
Sí.
pero también creo que una vez, como dice una canción de León, tarda un tiempo el pueblo en abrirte la puerta, algo así, pero cuando te la abre, pone llave y te encierra, ¿no? O sea, te protege.
Sí.
Entonces yo creo que hay algo de eso en la sociedad argentina que a veces te pone un freno al otro, pero después cuando se abre el vínculo, se abre la relación, la sociedad argentina te abraza y te acepta, ¿no? Y lo dicen varios migrantes que viven acá. No sé si en todos los países es así, creo que no. Creo que para un argentino que va a Europa, por supuesto, es durísimo,
Sí, claro.
nunca
Sí.
te van a abrir la puerta. Y creo que la sociedad argentina finalmente acepta convivir con gente de otros países y termina adoptándolos a todos finalmente, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí, al principio te pone un freno, te pone una patada en la cara, puede suceder, es una
Sí,
manera,
sí.
o de autopreservación, o que tiene que ver con esas cuestiones que vos decís, del racismo, de cuestiones jodidas que podemos tener como sociedad,
Sí,
pero después me parece que
yo
te
creo
abro
que
la puerta y te
sí,
abrazo y te siento a mi
es,
mesa,
está
¿no?
bien. ¿Vos hacés alguna distinción entre los términos racismo y aquello que tiene que ver con otra cuestión que no incluye la raza, por ejemplo, el que tiene y
Sí.
el que no tiene? Yo lo resumo en una sola cosa, en la aceptación del otro, la existencia
Eso.
del otro. Y nosotros no aceptamos al otro. Como vos decís, por ahí lo abrazamos, macanudo, pero en línea general no tenemos en cuenta al otro. Y no estoy hablando específicamente del argentino. Tengo la sensación de que es parte de la estructura del ser humano no aceptar al de
Sí.
la cueva de al lado. Andate a tu cueva, boludo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Por volver al pasado. Digo, me da la
Y no
sensación
aceptar
de.
la diferencia, ¿no? No
Claro.
aceptar la diferencia.
Claro, bueno, ahí está
No
la
aceptar
cosa,
la
ahí está la
diferencia.
cosa, ¿no? No, bueno, y creo que el vacío cultural ese que yo detecto y que detectan varios también, hace que la cuestión empeore hasta con un partido de fútbol. Cosa que me parece un disparate, a mí me parece un disparate, un partido de fútbol.
Sí.
Y que los medios
A mí no me
sigan.
gustó que se habló de campaña anti-Argentina y no me gustó, ¿no? Porque me trae el recuerdo de la dictadura, que en
Sí,
otro
claro.
mundial
Sí.
los publicistas que contrataban a la dictadura, que los contrató,
Sí.
hace poco estaba leyendo una nota, se los contrató Videla, Martínez de Hoz,
Claro,
Allende y Germán
claro.
Walter Klein,
Sí.
contrataron a Burston Marsteller para que diseñen la campaña de los argentinos somos derechos y humanos, y ya
Maravilla.
sabemos lo que pasó en la Argentina.
Sí.
Y me llama la atención que se hable de campaña anti-Argentina. Creo que hubo, sí, algún tipo de ataque, sin duda. Hablo con gente que vive en el exterior, argentinos, y me dicen, nos están haciendo pagar por ser argentinos, después del Mundial y después de la bandera de Malvinas, y nos están maltratando como nunca. Puede ser, pero al mismo tiempo no me gusta nada que se hable de campaña anti-Argentina porque digo, ¿qué es esta
Sí,
frase
muy
envenenada que
bien, muy
vuelve
bien.
desde el fondo del
Sí,
tiempo, ¿no?
sí, sí,
¿A
sí.
quién beneficia esto? Y ahí ya me empiezo a preocupar un poco y por eso te quería preguntar cómo lo veía. A mí me parece bien que haya amor a la patria, que se defienda, pero en todos los terrenos, no solo con la selección o con Malvinas,
Sí,
sino, como
okay.
vos decías, con las tierras, y con el trabajo nacional, ¿no? Con la
Sí,
ciencia nacional.
sí.
con tantas cuestiones que me parece que hay que defender, porque yo creo que más que una campaña anti-Argentina, tenemos un gobierno anti-Argentina votado por los
Sí,
argentinos, ¿no? Esa
muy
es la
bien,
particularidad.
el famoso tiro en el pie. Bueno, no sé, estas charlas con vos me da la impresión que en definitiva vamos y venimos y sirven para avivar un poco el seso, para pensarnos un poco más, si hablamos del otro, para incorporar de verdad alguna vez al otro, para entender que no podemos estar solos y estamos solos, ¿no? Bueno, y hablar del vacío cultural, del vacío social. Estamos en una situación complicada. Algunos dicen, sí, pero esto en la existencia del ser humano es cíclico. Pasó en la Edad Media, pasará acá y no sé a dónde carajo iremos a parar. Este pensamiento de a dónde carajo iremos a parar me gusta mucho.
Sí, ¿sabés qué me gusta mucho a mí de tu trabajo, obviamente de toda la vida, pero también ahora, y te diría incluso más que nunca, esta cuestión de poder hablar, de poder conversar, de
Sí,
poder
sí.
apelar a la escucha, de poder escucharnos? Vos abrís un espacio para la comunicación y yo te escucho y te escucho tus editoriales y vos estás hablando con otras personas, no estás hablando solo, ¿no?
Okay.
Estás buscando el diálogo con otras personas y me parece que en este momento, donde como vos decías, tendemos a estar solos mirando el teléfono,
Sí.
poder decir, estoy escuchando a Quique, es Quique está conversando conmigo y a mí también me gusta charlar con vos y poder escucharte también, no solo que me preguntes, porque me parece que va por ahí, por poder conversar,
Claro,
por poder intercambiar, por
sí.
poder escucharnos, en un momento en el que
Buenísimo.
todo es ver, todo es ver,
Muy
todo hay que
bien.
verlo y
Muy
verlo rápido y digerirlo rápido. Y a veces hay que dejar que la cosa se vaya macerando, hay que rumiar un poco algunos pensamientos
bien.
y hace falta tiempo para eso, hay que
Okay.
darse el tiempo para eso. Y me
Sí.
parece que el desconcierto hace un gran aporte para eso, Quique.
Está bien. Sí, estamos muy enredados en el diagnóstico todo el tiempo, ¿no? Y cuando nos juntamos hablamos del diagnóstico. Y cada uno tiene su diagnostiquito y después tenemos el diagnóstico social general. Pero todo es diagnóstico. Y la verdad es que en algún momento deberemos salir e intentar entrar en una terapéutica, más que en un diagnóstico. Sí, bueno. Pero siempre no fanatizándonos. Y con más dudas que certezas.
Totalmente, Quique.
Bueno,
Totalmente.
te mando abrazo grande. ¿Te estás ocupando de tu hijo Vicente o no le das pelota?
Mira, diría que es al revés. Vicente me está dando un poquito más de pelota y se está ocupando un poquito más del padre. Hace un ratito se acaba de ir, pero me tuvo bastante en el freezer unos cuantos
Qué lindo.
meses, por no decir años. Hace un ratito que estuvo acá,
Qué
está
bonito, qué
ahí.
bonito. Es
Estoy
emocionante.
contento de que me da un poquito
Un
más de
poquito
bola,
más
pero
de
sí. Ahora
hora.
fuimos a Santiago del Estero, estuvimos unos días
Ajá.
ahí viendo la familia, fuimos
Sí,
juntos,
qué
estuvo
bárbaro,
lindo.
qué bárbaro.
Así que nada,
Bueno,
estamos reencontrándonos, que para
lindo.
eso también está, a
Sí,
veces la
sí.
vida nos da la oportunidad de reencontrarnos y también de, bueno, a veces de alejarnos, sobre todo cuando
Sí.
un pibe va creciendo, ¿no? Y deja atrás tantas
Sí,
cosas.
sí, sí. Y tiene un padre porfiado como vos también, ¿no? Porque
Sí,
sí,
total.
no, te conozco, Mascarita. Bueno, te mando abrazo
Total.
grande, Dieguito.
Abrazo enorme, Quique, querido.
Chau. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto. Eso, eso, abran cancha. Se viene Sebastián Monk.
Abran cancha, que venimos los dos nadie. Los que estamos orgullosos de no ser aristócratas sin sed ni hambre de gloria, le escapamos a la victoria.